Damos gracias a Dios porque ya estamos aquí y continuamos con el libro de los Hechos. Un dato muy especial, hermanos, que yo estudiando la palabra del Señor, lo tomé, hermanos, es que, esto les voy a dar una fecha de Dios. Es una fecha exacta, es la cronología de Dios, y este dato es verdadero. Oigan esto, hermano, miren qué precioso esto. Desde el anuncio del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea, desde ese momentito, hermano, desde ese momento, oiga, comenzó la cronología del Nuevo Testamento. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo y la cronología, oiga, de la vida de nuestro Señor Jesucristo terminó en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Oigan, repito una vez más, desde el anuncio del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea hasta la ascensión, aquí en Hechos capítulo 1, cronológicamente hay 33 años. ¿Cuántos años dije? 33 años. Y oigan bien, el libro de los Hechos, completamente sus 28 capítulos, el libro de los Hechos, oiga esto, hermano, cubren un total también de 33 años. Así que el Evangelio de Jesucristo, la vida de Jesucristo cubre 33 años. Y oiga, y la vida de la iglesia, el inicio de la iglesia que Jesucristo dejó en ese periodo, en el libro de los Hechos, también cubre 33 años. Muchos títulos ha recibido el libro de los Hechos, pero quiero añadir uno más. Y este sería el libro de los Hechos de la iglesia de Jesucristo. Bueno, vamos entonces al capítulo 20. Por favor, todos, capítulo 20 de Hechos, y en el versículo 21. Amén. Hechos 21. Así es, Hechos 21, aquí. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Bueno, ustedes ya todos están sabidos de lo que ocurrió, el alboroto que se hizo en Macedonia. Y entonces ya en este versículo enlaza lo que el apóstol Pablo iba a hacer en este momento. Pero oigan, hermano, antes de irse de la iglesia de Macedonia, el apóstol Pablo comienza a exhortarles. Ahora, miren cuál fue la exhortación que el apóstol Pablo le dio en esa oportunidad. Fue una exhortación. Él se estaba despidiendo. Él sabía, hermanos, que posiblemente tal vez nunca iba a regresar a Macedonia. Entonces viene la exhortación, trataba así. Los estaba preparando con la palabra. Oiga, los estaba exhortando, les estaba advirtiendo de lo que podía suceder en un momento dado. O sea, él les estaba diciendo: señores, ser cristiano es tener sufrimientos, es estar en peligro, es tener muchas pruebas, es tener mucha tribulación. Oigan esto, además de la doctrina que les estaba dando, porque les estaba dando doctrina en ese momento, quiero decirles que la doctrina nos conforma o nos va formando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y oigan esto, parte de la imagen de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos de tener es sufrir. ¿Oyó? Sufrir, hermano. Es muy importante que a usted no se le olvide, hermano, que ser un verdadero cristiano es sufrimiento, tribulaciones, angustias, persecuciones, hermano. Les estaba advirtiendo que ellos pasarían por muchas angustias. También les estaba advirtiendo que se guardasen de evangelios falsos. También les estaba pidiendo, hermano, ahí, que preservasen el verdadero evangelio, hermano. Se despidió de ellos y dice la palabra de Dios que salió de Macedonia, hermanos. Ahora, vamos al versículo 2. Dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, dice el versículo 2, llegó a Grecia, hermano. Oye, entonces, ¿qué hizo Pablo entonces en Macedonia? Dice que les exhortó, oiga, con muchas palabras, hermano. Oiga, Pablo ya había predicado el evangelio de Jesucristo en Macedonia. Oiga, en uno de sus viajes. Pero oiga, oiga, muy importante eso, hermano. Pablo ya había estado en uno de sus viajes en Macedonia, hermano. Pero oigan, hermano, viene y ahora, mire, vuelve, hermano, a esas regiones. Oiga, vuelve a esas regiones, oiga, con el propósito, mire, de hermanos, de que ellos sean afirmados en la palabra de Dios. Amén. O sea, cuando habla después de recorrer aquellas regiones, oiga, ahí el apóstol Pablo fundó muchas iglesias por ahí, y oiga bien, y mire, y él dice ahí que les exhortaba con abundancia de palabras. Oiga esto, con abundancia de palabras significa con doctrina de Cristo. Cuando Pablo daba doctrina, oigan esto, no era de una hora o de dos horas. Miren, nuestra doctrina dura alrededor de una hora, hermanos. Pero yo quiero decirle que si estuviese el apóstol Pablo en medio de nosotros, la doctrina de él no duraba una hora, ni siquiera dos, hermanos. Yo quiero decirle que cuando el apóstol Pablo enseñaba doctrina, eran días enteros. Oyó bien, días enteros, hermano. Cuando habla de abundancia de palabra, es que, hermanos, pasaban horas, horas y horas, hermano. Ahí el apóstol Pablo, hermano, con una gran cantidad de doctrina, hermano. Así que, oiga esto, hermano. Necesitamos días así. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Necesitamos días así. Oiga, yo espero un día sentarme con ustedes. Mire, me quisiera sentar unas 24 horas con ustedes para predicarle la palabra, hermano. Espero que no se cansen, hermanos. Y espero que mi voz me dé, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hoy más que nunca necesitamos que ustedes y yo seamos confirmados en la fe. Seamos confirmados en la palabra. Hermano, necesitamos crecer. Necesitamos formarnos al carácter de Cristo. Necesitamos confirmarnos en la fe. Es cierto, hermano. En medio de todo eso vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen angustias. Pero mire, es necesario lo uno y lo otro. Mire, en Cristo Jesús no hay crecimiento sin dolor. ¿Oyó esto? En Cristo Jesús, para ser como Cristo Jesús, oiga esto, no hay parto sin dolor. El apóstol Pablo decía, hijitos míos, hasta ahora vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oigan, por favor, hermanos, ustedes están avisados. Ser formados a la imagen de Jesucristo duele mucho. ¿Oyó? ¿Qué dije, hermanos? Duele. Duele mucho, hermanos. Entonces, la verdadera doctrina consuela, alimenta, sacia, conforta, pero también advierte de peligro, pero también nos advierte que viene mucho sufrimiento. Amén. Oiga, una gran parte de la iglesia se quedó en los evangelios. No ha pasado al libro de los hechos. Oiga, enseñar doctrina es enseñar la palabra del Señor. Yo espero, hermano, que cada uno de ustedes, mire, ya pasó, ya salió de los evangelios. Ahora le ruego en el nombre de Cristo Jesús que se metan al libro de los hechos. No importa, aunque por ello, mire, mire, algunos podamos perder la vida, hermanos. Amén. Entonces en el versículo 2 dice que llegó a Grecia, hermanos. Y dice, ahí en el versículo 3 dice, después de haber estado ahí, ¿cuántos? 3 meses, diga 3 meses. Amén. Hechos capítulo 20, estoy leyendo, versículo 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, hermano. Bueno, dice que Pablo había, hermano, estado ahí por 3 meses en esas regiones predicando, exhortando, y luego entonces pasa a cierto lugar, oiga, donde los judíos lo esperaban, hermanos. Ahora, pongamos atención a esto, hermano. ¿Por qué razón los judíos querían, vamos a decir así, hermano, asesinar al apóstol Pablo? ¿Por qué querían matarlo, hermanos? Ya lo estaban esperando. Ahí en Grecia estaba la ciudad, oiga, mire, ahí en Grecia estaba la ciudad de Corinto. Amén. Y vamos a ver, oiga, hay dos razones por qué el apóstol Pablo iba a ser asesinado ahí en la ciudad de Corinto, en Grecia, hermanos. Vamos al Hechos 18, en el capítulo 18, así 18, 7 y 8, versículos 7 y 8. ¿Por qué los judíos estaban bien airaos con el apóstol? Miren el versículo 7 de Hechos 18. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Saben por qué el apóstol Pablo no era bien recibido en Grecia o en la ciudad de Corinto? Es porque había, hermano, mire, había ganado mucha gente ahí, y a este Crispo y a un Sóstenes, que eran varones de renombre en la ciudad, hermano. Era un principal de la sinagoga. Por eso, oiga, cuando los judíos supieron que iba a volver ahí, estos pensaron, este viene de nuevo a ganarse mucha gente, hermanos. Y la otra razón por qué lo estaban acechando los judíos está en el capítulo 18, versículo del 12 al 16. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Oiga, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Por eso no lo quieren en Corinto, hermano. Mire, hermano, cuando uno predica la palabra de Dios de verdad, no lo quieren. Usted no será bien recibido si usted es un que sus labios predican la verdad, hermano. No será bien recibido. Versículo 14. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Mire lo que hizo este Galión. Dice, y los echó del tribunal. Esta segunda razón es porque allí el apóstol Pablo no era recibido, hermano, en el versículo 3 de Hechos 20. Vuelva conmigo entonces, amén. Entonces dice, hermanos, que los judíos lo estaban acechando y él tomó la decisión, hermanos. Oiga, el apóstol Pablo dijo, más vale aquí corrió que aquí murió, hermanos. Mejor se volvió de nuevo a Grecia, hermano. Así que, oiga, por esa tremenda amenaza en Corinto, hermanos, él se volvió a Macedonia, hermanos. ¿Estamos? Bueno. Vamos al versículo 4 de Hechos 20. Aquí hay unos nombres, oiga, que los vamos a estudiar, hermano, el origen de estos nombres o su etimología. Versículo 4. y le acompañaron hasta Asia. Ahora, oiga bien, aquí está demostrando la palabra que el apóstol Pablo no viajaba solo. Él tenía un equipo misionero, hermano. ¿Amén? Él tenía un equipo. Vamos a ver quién era el equipo que siempre estaba acompañando al apóstol Pablo. ¿Amén? Dice en el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y de Asia, y Tiquico y Trófino. Amén. Y de Asia, Tiquico. Amén. Nombre raro, ¿verdad? Tiquico y Trófino. Estos eran, oiga, los acompañantes del apóstol Pablo, hermano. Ahora, oiga, aquí hay 9 nombres. ¿Cuántos hay? 9 nombres. Diga 9 nombres, hermano. ¿Hay 9 nombres? 9 hombres. Vamos a ver el significado de cada uno de ellos, oiga, para que en nosotros, mire, se nos vaya formando también ese carácter de Cristo, hermano, y pueda, oiga, en un momento salir lo que Dios está formando en usted. Amén. Primero, entonces, encontramos ahí, hermanos, aunque no lo vamos a decir en el orden, pero vamos, primero, Timoteo, hermanos. Oiga, el primero, Timoteo. Era un acompañante de Pablo. Timoteo significa, oiga, el que adora a Dios. Timoteo significa adorar a Dios. El que adora a Dios. Oiga esto. Vamos a suponer que este Timoteo, oiga, mire, es el que, mire, dirigía las alabanzas en los servicios del apóstol Pablo. Tal vez no tocaba un instrumento, Timoteo, no lo sabemos, pero algo es muy importante, que su vida era una música completa, hermanos. Así que el nombre de Timoteo significa adorador a Dios. Luego está Aristarco, amén. Aristarco significa el mejor. Oiga bien, significa el mejor. O sea, este hombre era un servidor de Pablo. Era un hombre que servía a Pablo incondicionalmente. Un discípulo, oye hermano, mire, que estaba pilas sirviendo. Era muy servicial. Amén. Espero en el nombre de Cristo Jesús que ahí hayan hombres ahí en la iglesia de Providence de la talla de Aristarco, hermanos. Amén. Serviciales que no están preguntando qué hay que hacer, sino hacen las cosas. Que no están preguntando dónde pongo las sillas, sino que ya las pusieron. Que dónde están, hermano, acarreando cosas, sirviendo, hermano. Mire, Aristarco, ¿dónde no estaba Aristarco? Sirviendo, hermanos. Tercero, estaba segundo. Este segundo habla de el postrero. Este hombre hacía muchas, hermano, mire, hacía muchas cosas, pero miren, hermanos, nunca se daba color. Este segundo era calladito, hermanos, calladito. Pero oiga, hermano, tuvo el privilegio que el Espíritu Santo escribió su nombre en el Nuevo Testamento, hermano. Qué precioso, hermano. El postrero, hermano, el que no se mira. Era segundo, el que no se ve como que no hizo nada. Mire, o el que hizo muchas cosas, pero no se ve quién las hizo. Así era segundo, hermano. A ver, ¿cuántos segundos hay ahí, hermanos? Que hacen las cosas, pero no se ve, se ve lo que hicieron, pero no se ve que ellos la hicieron. Y que en la gloria reciban la gloria. Amén. El cuarto estaba Gayo. ¿Quién es este Gayo? Su nombre significa Señor, con S minúscula. Este Gayo era un caballero, Pero mire, hermano, era un caballero con humildad de Cristo. Era un tipo con cualidades, pero mire, cualidades del Espíritu Santo. Amén. Luego estaba Sópater. Sópater significa, oiga, el que defiende. Así significa el nombre de Sópater, el que defiende, hermano. ¿Qué hacía Sópater, hermano, en el equipo del apóstol Pablo? Este Sópater sabía la palabra, conocía la palabra. Yo creo que este le buscaba los versos al apóstol Pablo, hermano. Era un hombre hermenéutico y homilético del Espíritu Santo, hermano. Así que, hermanos, que se levanten en medio de nosotros hombres como la talla de este hombre, Sópater, hermano. Que ahí no está viendo, oiga, cómo vino el pastor vestido, sino, hermano amado, está dándole los versículos para apoyar, hermano, verdaderamente la palabra del Señor. Estaba otro, el sexto, llamado Tíquico, así, no me sale, Tíquico, amén, ahí voy, el sexto, el Tíquico, oiga, hermano, mire, este Tíquico, mire lo que significa, oigan, por favor, su nombre significa inconstante. Pero ya en Cristo Jesús, este Tíquico, oiga, se convirtió en un hombre fiel. Y en una de las epístolas del apóstol Pablo, Pablo lo llama Tíquico, fiel ministro de Jesucristo. Qué lindo, hermano. Que Dios nos rodee de Tíquicos. Amén. Luego está Trófimo. O Trófimo, amén, Trófimo. Mire, este nombre significa, mire, el que alimenta. Trófimo, el que alimenta. Fíjese que este era un precioso siervo. Su trabajo era, mire, distribuir las necesidades del equipo. Si el apóstol Pablo necesitaba un su sándwich, un su cafecito, una su agüita, hermano, a mí uno su poquito de agua, ahí estaba este Trófimo dándole, sirviendo, hermanos. Mire, este se encargaba, óigame, mire, de lavarle los pies a los apóstoles. Un hombre muy servicial, hermano, amén, muy hermoso, amén. Muy, muy, muy especial. Ahora, vamos, ya van 7 nombres. Vamos con el 8. Usted no mira ahí el nombre que voy a mencionar en este momento, hermano. Pero ahí está él. Ahorita se lo voy a decir. El 8º nombre, hermano, del equipo de Pablo es Lucas. No aparece ahí, hermano. Pero, hermano, mire, solo le voy a decir en el versículo 6. Vaya conmigo al versículo 6. Dice, de Hechos 26, dice, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura. Sabe, cuando habla nosotros, mire, déjelo ahí, nosotros, está hablando de Lucas, hermano, lo podría llamar como el hombre que mengua, como el hombre que no aparece, hermano. Mire, ni su nombre aparece, pero oiga, quiero decirles que él escribió el libro de los Hechos. Qué precioso, hermano. Hermanos, óigame, que entre nosotros se levanten hombres de la talla de Lucas, que cuando hacen algo, ni el nombre quieren poner. Amén. Qué precioso, hermano. Que Dios bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Y el 9º nombre, oiga, es el apóstol Pablo. Con esto completo 9 nombres, hermano. El apóstol Pablo. ¿Sabe qué significa la palabra Pablo? Pablo significa el pequeño. Yo no sé si era, oiga, de mi tamaño. Amén. Pero, hermano, el abortivo, el que casi no nace. Miren, oiga, el apóstol Pablo era despreciado. Oye, hermano, mire, yo estoy seguro que si el apóstol Pablo entra a una de estas iglesias, una megas iglesia, yo creo que llaman al 911. Se lo digo así, hermano. Yo creo que si el apóstol Pablo entrase a una de esas megas iglesias y miran a este chaparrito, feo, sin gracia, sin, hermano, sin modestia, sin rosco, todo tosco. Oiga, yo creo que aman al 911, hermano. Así era el apóstol Pablo, hermano. Pero oigan, hermano, de esos hombres, de los sin nada, de los débiles, hermano, se escribió el Nuevo Testamento. Y que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Pablo el pequeño, hermano. Amén. O sea, cada miembro trabajaba haciendo su parte. Ahí no había envidias, no habían celos, no había contiendas, hermano. Había una, todos se ayudaban mutuamente para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Todos estaban bajo una misma cobertura, bajo una misma cabeza, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que entonces, ya les mostré entonces dónde está Lucas cuando dice nosotros. Ahí él se está incluyendo, hermano. Amén. Bueno, vamos al versículo entonces 5 y 6, lo leemos así de rapidito. Entonces, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, amén, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos a de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, hermano, oiga. Después de 3 intentos que el apóstol Pablo, hermano, mire, estuvo en Troas, mire, oigan, hermano, finalmente, oiga, miren por favor, el apóstol Pablo formó una iglesia en Troas. Yo no sé, hermano, las razones, o miramos, son obvias las razones que hubo con respecto al apóstol Pablo, que él, oiga, mire, en 3 intentos no formó una iglesia en Troas, pero lo hizo para la gloria de Dios. Biblia para decirlo, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Oigan esto, hermano. Miren, gracias a Dios que el apóstol Pablo, hermano, volvió a Troas y fundó esa iglesia. Ahora, vamos a Hechos 20, por favor, hermano. Amén. Quiero, hermano, aclarar algo aquí bien importante, sumamente importante, en el versículo 7 que viene de Hechos 20. Por favor, hermano, léalo conmigo, es muy importante. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos por parte, hermano. En el versículo 7 habla del primer día de la semana. Miren, hermano, aquí está registrado, oiga, que ellos se reunieron el domingo para celebrar un servicio. ¿Estamos? Oiga, mire, bíblicamente, aquí quedó registrado como que el domingo es el día, óiganme, para reunirnos, el día del Señor para reunirnos, hermano. El primer día de la semana, que es domingo. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Cuál es el día durante la semana que nos debemos de reunir en el Señor? Bueno, oigan bien, una parte de la iglesia dice domingo, otra parte de la iglesia dice el sábado, hermanos. Pero yo quiero decirle que según la palabra del Señor, no lo busquen en el Evangelio según San Juan capítulo 4 y versículo 23, dice que la hora viene y la hora es, que ni en este monte ni en aquel se va a adorar a Dios, sino que dice que Dios busca adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga bien, por favor, mire, con este versículo 7, Hechos 27, mire, la Iglesia Mundial de Jesucristo piensa que es el domingo para reunirse. Oiga, no es así, hermanos. Por favor, hermano. El día del Señor no es el domingo. Quiero dejar bien claro. Porque oigan, hermano, la iglesia del Señor, hermano, o sea, mire, todos viven, oigan eso, viven 6 días como mundanos y el domingo van a la iglesia. Oiga eso. Los sabáticos viven 6 días como mundanos y el sábado tienen su fiesta del Señor, entre comillas. Y la iglesia evangélica ha hecho lo mismo, hermano. Tienen 6 días viviendo, ni se asoman a Cristo, ni son de Cristo, hermano. Y el día domingo, por taparle el ojo al macho, como nosotros decimos, se reúnen, hermanos. Se santifican, piden perdón por sus pecados. Y ya salen, hermano, hechos santitos para salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y verse hasta el otro domingo. Quiero decirle que esa es una, miren por favor, es una tremenda falsedad. El domingo no es el día del Señor. Es cierto, Jesucristo resucitó el día domingo. Amén. Pero oigan bien, hermano, ya en Cristo Jesús, según San Juan 4:23, miren por favor, no es un lugar, no es un día, es todos los días y es una vida en Dios. ¿Estamos, hermano? Así que, por favor, hermano, hoy el martes es el día del Señor. El miércoles, mañana, mire, aunque usted no está en iglesia, usted es templo del Espíritu Santo, está el Señor ahí, hermanos. Es muy importante leer la palabra, es orar. Hermano, hacer servicio en el hogar. ¿Cuántas cosas no podemos hacer? Oiga, porque ya hoy ya no es un lugar, ya no es un monte, ya no es un lugar, sino que es, ni es un día, sino es la vida. Una vida completa rendida al Señor. ¿Amén? Bueno, entonces, en el versículo 7, oiga, el apóstol Pablo, el que escribió mejor, el hermano Lucas, oiga, mire, nos deja entrever cómo era un servicio del apóstol Pablo. ¿Lo leemos? 7. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, primero. Después les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente. Mire, como que se mira ahí un servicio, o hay un servicio ahí. Oigan, hermano. Primeramente, miren, hermano, miren cómo eran los servicios del apóstol Pablo, hermano. Primero se cantaban alabanzas. Ahora, oiga, estos eran salmos. Se cantaban algunos salmos. Adoraban a Dios, hermanos, adoraban y bendecían el nombre de Dios. Y luego, oiga, después de adorar y bendecir el nombre de Dios, tener comunión con el Señor y, oiga, estar los hermanos reunidos juntos en armonía. Y se daba, hermano, la manifestación de los dones, la manifestación de lengua. Y todo, hermano, una reunión maravillosa y gloriosa que sucedía ahí. Oiga, después de esa reunión lo que pasaba, hermanos, iban a lo segundo. Tenían una comida general. Comían, hermanos. Se ponían a comer todos, hermano. Amén. Después de haber comido, oiga, entonces venía lo espiritual, hermano. El apóstol enseñaba. ¿Qué hacía el apóstol Pablo, hermano? Les enseñaba, hermano. Mira qué bonito. O sea, oiga, mire, ¿por qué aquí hay, mire, cánticos, no los ve usted, comida y luego palabra? Porque, hermano, si usted ve, oiga, hermanos, que el apóstol Pablo salía al día siguiente y oiga, hermano, y él dice que predicó hasta la medianoche. Entonces, ya sabía el apóstol Pablo que la predicación iba a tardar hasta la medianoche. Entonces, mire, cantaron alabanzas, adoraron a Dios, comieron para estar bien, hermano, confortaditos para oír la palabra. Y entonces el apóstol Pablo se dedicó a enseñarles. Ahora, oigan, por favor, tampoco aquí está diciendo que así se deben de hacer los servicios, hermano. No, hermano. Espero un día, hermano, sentarnos con ustedes y poder explicarles realmente qué es un servicio a Dios. Amén, hermano. ¿Se recuerda cuando estudiamos Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cultos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional. Hermano, mire, lo más importante en la vida cristiana es el culto racional, no el culto congregacional. Los dos son importantes, pero el racional es el que usted vive. Mire, mire, las 24 horas del día. Oiga, el congregacional es este que nosotros tenemos. Los dos son importantes. Pero hermano, el apóstol Pablo enfatiza fuertemente en Romanos 12:1 el culto racional. ¿Amén? Y es el que todos nos debemos a Cristo Jesús las 24 horas del día. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que él enseñaba del griego del griego de alegomai, que significa doctrina completa. Esa palabra enseñaba significa que, oiga, que el apóstol Pablo, mire, les amplió el evangelio. Y oiga, les colocó la palabra de Dios por delante de cualquier cosa. Amén. Entonces, toda la congregación en uno, hermano, se puso, oiga, mire, se preparó para oír la palabra del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello, hermano? Entonces, oiga, ahí vemos, hermano, miren, miren, por favor. Y esto es muy importante, hermano. Mire, en un verdadero servicio, la palabra de Dios es el centro. ¿Oyó eso? En un verdadero servicio es la palabra de Dios es el centro, hermanos. Vamos a ver, ellos tal vez tomaron una hora para adorar a Dios, otra hora para comer, pero va muchas horas para la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, por favor, hermano, vamos a suponer, hermanos, que ellos empezaron a las 9 de la mañana y terminaron a las 12 de la noche. Mire, ahí han transcurrido 15 horas. Oiga esto, hermano. Mire, por favor. Entonces, vamos, les decía hace unos momentos, una hora de alabanza, una hora de comida y, hermano, 13 o 14 horas, oiga, de palabra de Dios. Por favor, hermano, mire, el centro de un verdadero servicio de Dios es la palabra del Señor, es enseñar la palabra del Señor, hermano. Amén. Bueno, vamos entonces al versículo 8, todos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea, la reunión se hizo en el aposento alto. Diga aposento alto. ¿Qué es el aposento alto, hermano? Algunas casas en Jerusalén, oiga, tenían 3 pisos. Oiga esto, esta casa donde estaban reunidos tenía 3 pisos. Y oiga, y la gente estaba reunida en el tercer piso. Porque la Biblia lo dice ahí, hermano. Ahí lo vamos a encontrar más adelante porque que estaban ellos en el tercer piso. Ahora, oiga bien, hermano, oiga bien. Entonces, la gente estaba tan hambrienta de la palabra. Oiga, hermano, que mire, el encargado de la casa, hermanos, mire, puso muchas lámparas. Ya se estaba oscureciendo, ¿verdad? Porque entonces pusieron muchas lámparas, hermano. Porque mire, lo que estaba predicando el apóstol Pablo era de esperarse, era de aguantar, era, hermano, de recibir, era de abrir el corazón, era de aplicar la palabra, hermanos, y por eso se prepararon, hermanos. Amén. Así que entonces, oiga, miren el versículo entonces 9, mire lo que dice, vamos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Ahora se da cuenta, ¿verdad?, que el aposento va a ser el tercer piso, abajo, y fue levantado muerto, hermano. Bueno, el joven Eutico, mire, este significa afortunado. Así significa la palabra Eutico, hermano. Mire, hermano, oiga, qué maravilloso, hermano. Mire, las cosas en la Biblia no están escritas al azar. Todo tiene su momento y su significado maravilloso. Entonces, oiga, es cierto, hermano, todos estaban cansados, pero hermano, todos estaban, espantando al sueño, hermanos. Amén. Oiga, oír 14 horas al apóstol Pablo, hermano, a mí me hubiera gustado oírlo toda la vida. ¿A usted? ¿Aló? A mí me hubiera gustado oír al apóstol Pablo toda su vida, hermano. Oh Dios, qué lindo, hermano. 14 horas, hermano. Estaban todos estaban, mire, algunos tenían sueño, algunos estaban cansados, otros se paraban, hermano, pues decían, esta no me la pierdo, esta no me la pierdo. Y ahí algunos otros, hermano, voy a decir esta palabra a ver si se me entiende, hasta se sopapeaban la cara para despertarse. Otros iban a echar agua, hermano, para seguir despiertos. Porque la cosa, hermano amado, la palabra estaba deliciosa, profunda, hermano, maravillosa, y no era de perdérsela, hermanos. Entonces, cuando habla entonces ahí, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, dice que hablaba, disertaba largamente, significa, oigan esto, hermano, que les estaba, mire, el apóstol Pablo, lo que estaba haciendo ahí, les estaba dando doctrinas completas. ¿Qué les estaba dando, hermanos? Doctrinas completas, hermano. Amén. ¿Cuánto damos glorias por ello? Amén. Cuando habla de largamente, del griego jícamos, que significa que el apóstol Pablo les habló suficiente, los llenó de versículos. Hermano, les esgrimó la palabra, oiga, hasta su totalidad. Oyó eso. Qué lindo, hermano. Oh Dios. Que levante Dios en medio de nosotros a hombres que conozcan la palabra y que nos llenen hasta dejarnos, hermano, gorditos espiritualmente. Amén. Que deseemos estar verdaderamente oyendo esa palabra. Cada vez que alguien va a predicar, hermano, que digamos, yo me preparo, yo no me pierdo ese mensaje. Amén. No me importa lo que pase, pero yo estoy ahí. Y ahí estaba la gente, hermano. Ahí estaba oyendo el mensaje del apóstol Pablo, que dice que disertaba largamente, hermano amado. Amén. Bueno, oiga esto, hermano. Dice que este jovencito murió. Ahora, quiero decirle, hermanos, que como estaba Lucas ahí, Lucas constató que el muchacho estaba muerto, hermanos. Ahora, oigan bien esto, hermano. Oigan bien esto, hermano. Yo le hago una pregunta a usted. El apóstol Lucas, ¿por qué no escribió que lloró la gente? Que hubo un relajo, que hubo preocupación, que hubieron gritos. ¿Por qué no? Saben, hermanos, miren, hermano, oiga, porque no sucedieron. Oiga, hermano, se cayó este jovencito, nadie gritó. Oiga, mire, hermano, oiga, mire, por favor, mire esto, por favor, tómela. Mire, cuando Jesucristo estaba metido en Dios, mire, hermano amado, los 40 latigazos, es cierto, los sentía, pero hermano, cuando él estaba en la presencia de, como él caminaba en la presencia del Señor, hermano, él se gozaba más de la presencia de Dios que del sufrimiento que tenía. Biblia para decirlo, Esteban, hermanos. Mire, a Esteban le estaban cayendo las piedras, pero él estaba viendo el cielo abierto y a Jesucristo sentado en gloria. Saben, hermanos, miren, oigan bien esto. Cualquier sufrimiento que nosotros tengamos en este momento, mire, va a ser secundario a la gloria que estamos recibiendo a través de la palabra. Aleluya. Amén. Mire, hermano, oiga esto, en esta iglesia, en esta noche del apóstol Pablo, mire, la palabra pesaba más que un muerto. Ahora, pongámoslo al revés. Mire, cuando no hay palabra, cuando no hay doctrina, la gente, hermanos, se quiebra un dedo y, hermanos, hay un bullicio. Hay, hermano amado, llanto, hay lástima, hay gritos, hay relajo. ¿Por qué? Porque, hermano, las cosas están concentradas en lo que pasa. Y cuando es la doctrina verdadera, uno se concentra más en la doctrina que en lo que está pasando, hermano. Qué precioso, hermano. Vamos al versículo 10. Amén. Dice que lo levantaron muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Bueno, ponga atención aquí, hermano. El apóstol Pablo utilizó el método que utilizó Elías para resucitar un muerto, ¿sí o no? Elías, hermano, resucitó, creo que fue un niño, se echó sobre el niño y lo resucitó. Ojo con esto. Elías muere un niño. Mire, Eliseo se echa sobre el niño y lo resucita. Ahora, vea otra resurrección de un muerto. Hechos capítulo 9. Todos abriendo esto, por favor. Mire lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar en este momento, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 37. Todos. Estamos hablando de cómo el apóstol Pablo se echó sobre el niño y lo resucitó. Cómo Elías se echó sobre el niño y lo resucitó. Cómo Eliseo se echó sobre el niño y lo resucitó. Ahora vamos a ver este caso. 37 de Hechos 9. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Está hablando de Dorcas. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos de sus hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándote entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba viva con ellos. Bueno, ahora, déjelo ahí. No siga leyendo, por favor. No siga leyendo. No sea curioso. Mire, por favor. Mire, pues. El apóstol Pablo, cuando vio al joven muerto, se le tiró encima. Lo abrazó y lo resucitó. Elías, cuando vio al niño, hermano, cuando vio al niño, se echó encima de él y lo resucitó. Eliseo vio al niño, se echó encima de él y lo resucitó. Ahora, les hago una pregunta. ¿El apóstol Pablo se echó encima de Dorcas? Léalo conmigo, por favor. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Mire qué precioso. Déjelo ahí, hermano. Por favor, hermano, vayamos por parte. A mí no me gusta que usted se vaya adelante porque si no se pierde lo primero. Mire, hermano. Oiga, Pedro se quedó solito en el cuarto, en la sala con esa mujer. No la tocó. Oigan eso, ni para orar la tocó, hermano. Qué precioso, hermano. Dice que se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, mire, no la tocó, hermano. No se echó encima. Dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, oiga, ya viva, le tomó la mano. La levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva, hermano. Bueno, oigan esto. Miren, por favor, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Oiga, de cómo el apóstol Pablo se echó sobre este jovencito llamado Eutico. Oigan esto, hermano. Miren, hermano. Miren, por favor, hermano. Oiga esto. Que cuando usted ore por una dama o por una mujer, no la toque. Amén. Si usted lleva a su esposa, que su esposa ponga mano y usted encima de la mano de su esposa. Amén. Mire, ahí habla del apóstol Pablo, hermano, o de Pedro, respeto, decoro, fidelidad de Dios. Qué precioso, hermano. Amén. Se da cuenta tantas cosas hermosas que hay ahí, hermano. Amén. En el libro de los Hechos. Vamos al versículo 11. Bueno, amén. Todos al 11. 20:11 de Hechos, 20:11. Después de haber subido y partiendo el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Bueno, dice ahí, hermanos, que Pablo siguió predicando hasta el alba, hermano. Vamos a suponer que el alba, o el alba es, mire, como las 5 de la mañana. Oiga, entonces, ¿sabe cuántas horas llevaba Pablo predicando? 20 horas. Qué lindo, hermano. 20 horas, hermano, el apóstol Pablo, hermano. Oh, Dios. Mire, hermano, que Dios levanta iglesias así, hermanos que aguanten unas 4 o 5 horas predicando, hermano, y hermanos que prediquen de esa misma forma, hermano. Amén. ¿Estamos? Entonces, oiga, en el versículo 11 habla, miren, por favor, oigan, aquí habla que, mire, que el apóstol Pablo ministró la Santa Cena. En el 11, después de haber subido, partió el pan y comido, hermanos, hasta hubo Santa Cena, hermano. Qué lindo, hermano. Miren, por favor, mire, a las 9 de la mañana hubo adoración y alabanza. A las 10 y 11 ya estaban comiendo, hermano. A las 11 en punto empezó Pablo. Mire, pasaron las 12 de la noche. Resucita a este jovencito. A Dios sea la gloria. Y a medianoche sirve la Santa Cena. Hermano, le ruego, por favor, que ahí en medio de ustedes siempre se sirva Santa Cena una vez al mes. Amén. Amén, hermanos. Por favor, hermano. Por favor, hagámoslo en Cristo Jesús. Amén. Hagámoslo en Cristo. Vamos al versículo 12. 20:12 de Hechos. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí se confirma que Eutico resucitó, hermanos. Y todos dice que fueron consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir a tierra. Oiga esto, hermano. Miren el versículo 13 y la última parte, hermano. Nosotros, adelantándonos, nos embarcamos y navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado. Mire, queriendo él ir por tierra. Oigan esto, hermano. Mire, no, ¿qué le dijera yo? No sé qué palabras usar con el apóstol Pablo. Después de predicar 20 horas, agarra para otra ciudad llamado Asón. Mire, a pie. Qué tremendo, hermano. Dios mío, hermano. Qué precioso ese varón, hermano. Mire, ahí no dice que salió en su limusina. Ahí no dice que llegó el avión de Pablo, sino que ahí dice, hermano, oiga, que él, después de haber predicado todo un día completo y toda la mañana de otro día, salió a pie para esa ciudad llamada Asón, hermano. Qué tremendo, hermano. Oh, Dios. Amén. ¿Cuántos varones hay ahí? Amén. ¿Qué pueden decir? Amén. Mujeres, en el nombre de Cristo Jesús, que se levanten con ese ánimo y pronto, hermano. Hermano, miren, por favor, comiencen en el nombre de Cristo Jesús. Óiganme, hermano, a ser cargado de misiones. Hermano, oiga, pidan responsabilidad esta noche. Pidan ser cargados de esta fuerza. Hermano, yo estoy pidiéndole a Dios, oiga, tener estas fuerzas como el apóstol Pablo. Predicar 20 horas el otro día estar, y de nuevo, ay, estoy cansado. Hermano, no oír esas cosas. Que Dios levante en medio de nosotros hombres, mujeres, niños, jóvenes, con la carga del evangelio. Oigan, hermanos, ¿saben por qué nosotros no aguantamos una hora de predicación o dos horas de predicación? Porque no hay necesidad en nosotros. No hay necesidad de Dios en nosotros, hermano. Mire, cuando uno tiene necesidad, se aguanta 20 horas. Y cuando uno está necesitado de hacer la obra de aquel que lo llamó, predica 20 horas y después sale pie a otra comisión. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos allá al versículo que sigue, el versículo 14. Ponga atención a esto, hermano. Cuando se reunió con nosotros en Asón, ahí lo tomaron, tomándole a bordo, vinieron a Mitilene. Venimos a Mitilene. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Así. Oigan esto, hermano. Mire, hagámonos una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo y su equipo misionero no predicaron en Asón ni en Mitilene? ¿Por qué? Fíjense, hermanos, que cuando uno va al original de estas palabras, oiga, la ciudad de Mitilene, ¿sabe qué significa? Significa pureza y significa limpieza. O sea, estas ciudades, mire por favor, le dijeron al apóstol Pablo en pocas palabras: mira, Pablo, aquí en esta ciudad tú pierdes tiempo, porque aquí vivimos, mire, solo gente recta, culta, aquí no hay pecadores. Y cuando vio el apóstol Pablo, oigan esto, hermano, mire, la arrogancia de estas ciudades, no predicó, hermano. Amén. Que Dios nunca nos encuentre en la ciudad de Mitilene. Amén. Yo no voy a la iglesia porque soy bueno. Yo no necesito, yo voy solo los domingos porque yo soy santo. Cuidado, hermano. Todos los días necesitamos de Dios. Y si alguno dice que no tiene pecado, mentiroso le hacemos. Hermanos, miren, somos necesitados 24 horas del día. Amén. ¿Cuántos se declaran así? Yo me declaro necesitado 24 horas. Amén, hermanos. Aleluya, hermano. Bueno, vamos entonces al versículo 15. Ya vamos terminando. Amén. Versículo 15 y 16, lo leo. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto. Bueno, aquí está mencionando Quío, Samos y Troglio. Oiga esto, hermano. ¿Por qué? Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo, miren, pasó de largo de estas ciudades? ¿Por qué él no predicó allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fundó una iglesia en Quíos? ¿Por qué no hizo discípulos en Samos? ¿Y por qué no visitó la sinagoga en Troglio, hermanos? ¿Por qué no? Miren, la única respuesta que yo encontré, ¿por qué el apóstol Pablo no hizo nada en estas ciudades?, la encontré en Mateo capítulo 10. Vaya conmigo, Mateo capítulo 10, los versículos 14 y 15. Mateo capítulo 10, 14 y 15. El 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, hablando nuestro Señor Jesucristo, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz será sobre ella. Mas si no fuere digna, mire, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora, miren, hermanos, ¿qué hizo el apóstol Pablo en esas tres ciudades? En Quíos, en Samos y en Trigilios. ¿Sabe qué hizo? Si alguno no os recibe, eso fue lo que pasó, hermanos. Ni oyó esas palabras del Evangelio eterno. ¿Saben qué hizo él? Salió de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Oiga lo que hizo el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo hizo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mandamiento? Si en una casa no reciben el Evangelio, hermano, mira, no vuelvas a llegar. Si en una iglesia no reciben tu evangelio, hermano, o el evangelio de Jesucristo, ni vuelvas a poner el pie ahí. La Biblia dice, sacude el polvo de tus pies. Y mira el versículo 15. De cierto digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, ya quedó registrado bíblicamente lo que le va a suceder a estas ciudades que no